SER Podcast.
Si seguimos así, a este verano solo le faltará una invasión extraterrestre. Aunque tal y como está el planeta, pues igual pasan de largo.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. De momento son 134 muertos, cientos de desaparecidos en la zona más afectada por el terremoto que ayer sacudió Colombia.
¡Quietos todos! ¡Dios mío, señor!
¡Cálmate!
Pereira, Cali, Manizales, Chocó. Esa es la geografía del desastre que deja, como siempre que tiembla la tierra, y que lo hace con esta intensidad, imágenes de destrucción, de miedo, de urgencia por remover escombros en busca de supervivientes.
Esa es la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra del olvido. En la era del tigre, el Chocó tendrá un lugar fundamental, trascendental.
Este terremoto es la primera prueba de fuego para el nuevo presidente de ese país, de la Espriella. Tomó posesión el viernes. Cuando habla de la era del tigre, habla de sí mismo. Es el apodo que tiene, el tigre. Ayer viajó, por ejemplo, desde donde decía esto que hemos escuchado, hasta la región del epicentro, hasta la zona del Chocó. Vamos a acercarnos a Colombia. Vamos a mirar hacia los lugares más afectados a lo largo de la mañana. Algunas de las ciudades que hemos mencionado en este mapa de la destrucción suman decenas de edificios colapsados, hay muchos daños, hay decenas de desaparecidos y muertos. Juan David Gutiérrez, Caracol Radio en Bogotá. Juan David, muy buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿cómo está?
Muchísimas
gracias por la invitación y por abrir los micrófonos de la cadena SER para todos los colombianos que en estos momentos, no precisamente en Bogotá, pero sí en otras regiones del país, están viviendo momentos duros.
Allí es madrugada ya, son las horas del día, por tanto, las horas después de un terremoto en las que se complican las labores de rescate, en las que la noche acompaña sobre todo la angustia. Ayúdanos, Juan David, a hacer un balance de lo que se sabe hasta ahora de víctimas y daños.
Pedro, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, son 5.000 las viviendas afectadas en Cali, solamente en la capital del Valle del Cauca. Son 35 fallecidos, aproximadamente 700 heridos. Hay 3 hospitales colapsados, de los cuales 18 tienen afectaciones, 39 centros educativos que no podrán prestar servicios y el aeropuerto tiene las operaciones restringidas hasta el momento.
Eso en Cali, pero que no es la única zona afectada, ¿verdad?, por este terremoto. Hablamos también de Pereira, ¿no?, y de Manizales.
Pereira, Manizales y también el Quindío, la zona de Armenia que no sufrió tantas afectaciones, pero que la emergencia también llegó hasta allí. De pronto también te puedo contar que son 188 personas desaparecidas únicamente en Cali.
Estamos hablando de que el terremoto se sufrió, se vivió, se sintió a primerísima hora de la mañana, a las 7:20, 7:30 aproximadamente, que es la hora en la que todavía mucha gente está en casa, ¿no? Los equipos de rescate están trabajando desde el primer momento y entiendo, Juan David, que ahora la urgencia es rescatar de entre los escombros, ¿verdad?, a las personas que puedan estar atrapadas.
Así es, Pedro. En estos momentos están tratando de recuperar personas que están desaparecidas, incluso en Cali, que es una de las ciudades más afectadas. Los soldados del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres número 80 en estos momentos avanzan junto a las diversas entidades de emergencias en las labores de búsqueda y rescate en el barrio El Refugio, tras el colapso de una estructura de 8 pisos.
Esta es la primera prueba de fuego para el nuevo presidente del país y le llega apenas unos días después de tomar posesión. Lo hemos escuchado antes, Juan David, y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido pedir unidad.
Pedir unidad, Pedro, y justamente el presidente, junto con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentaron un plan de choque, el cual es un subsidio para ayudar a estas personas afectadas a que se trasladen a otros lugares mientras pasa la emergencia y luego vendrá lo que es la reestructuración de sus viviendas. El mandatario además se solidarizó con las víctimas y afirmó que el país ahora lo que necesita es unión porque es una sola bandera, Colombia es una sola, y justamente eso fue lo que replicó muchas veces durante su candidatura a la presidencia además designó un equipo de funcionarios del gobierno para que junto con los gobiernos departamentales y municipales articulen todo lo que se requiera en las próximas horas.
Pues Juan David Gutiérrez, Caracol Radio en Bogotá, muchas gracias por haber aguantado despierto esta madrugada. Un abrazo. Bueno, a lo largo de la noche hemos ido recogiendo algunos testimonios, como el de esta enfermera que trabaja precisamente en Cali.
Minutos después del terremoto, que empezaron los rescatistas junto con personas voluntarias, que de pronto no son rescatistas, pero sí eran voluntarios para poder ayudar a sacar a las personas, se alcanzaron a sacar muertos, heridos, bebés, niños, lastimados en su mayoría, cortados, sabes, por los vidrios que cayeron del edificio, escombros. En mi caso tengo la fortuna de tener a mi familia cerca, la mayoría de familia. Entonces, hay que estar fuertes por los que de pronto no son tan fuertes, por los adultos mayores, mis abuelos, los niños. Entonces, lo que hacemos es salir
a partir de las 8:30 de la mañana, en el tiempo del abierto, vamos a visitar las tres ciudades más afectadas por este terremoto. Vamos a estar en Manizales, vamos a estar en Cali y vamos a estar también en Pereira haciendo el relato de la destrucción. Y como siempre ocurre en estos casos, una catástrofe de esta magnitud es la prueba de fuego para la solidaridad regional. Estas últimas horas, varios países de la zona han comprometido ayuda para Colombia. Ángel Villascusa.
Por ejemplo, Venezuela, que sigue sacando de debajo de los escombros a las víctimas del doble seísmo de junio en el que murieron más de 6.000 personas. Lo ha anunciado la presidenta Delcy Rodríguez.
Desde acá, nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia, con sus autoridades, con el gobierno del presidente de la Espriela.
También bueno, los aliados ideológicos de la Espriela, como el presidente chileno Kast o el argentino Javier Milei, han anunciado que están dispuestos a enviar ayuda, pero la crisis humanitaria no entiende de signo político. La presidenta de Izquierdas Mexicana, Claudia Sheinbaum, también se ofrece a ayudar si así lo solicitan.
Y, por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar.
Fuera de la región, Estados Unidos va a enviar 15 millones de dólares y la Unión Europea ha puesto a disposición de Bogotá el sistema de emergencias de satélite Copernicus. Aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado su apoyo a los colombianos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no tiene constancia de víctimas españolas, recuerda a los ciudadanos de nuestro país que tienen el apoyo consular.
SER Podcast.
La noche nos ha dejado además un nuevo caso de violencia machista, otro asesinato más. Este ocurrido en la provincia de Málaga. El asesino está detenido. Ser Málaga, Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días, Pedro. La víctima es una mujer trans, 36 años. Ha muerto tras ser apuñalada en una vivienda de San Pedro de Alcántara, en Marbella. El aviso se recibe poco después de las 4:30 de la tarde. Los sanitarios desplazados hasta ese piso no pudieron hacer nada por salvar la vida. La mujer presenta varias heridas por arma blanca, una de ellas en el tórax. La policía ya ha detenido, como decías, a un hombre de 59 años por su presunta relación con los hechos. Víctima y arrestado mantenían una relación. Los investigadores tratan ahora de esclarecer las circunstancias de la muerte, pero lo que llevamos ya de año, solo en esta provincia, en Málaga, han sido asesinadas ya 7 mujeres.
En Huelva, en el incendio de Niebla, se ha convertido en uno de esos fuegos de pesadilla, de los que se dice que se escapan de las capacidades de extinción. Esto forma parte del lenguaje técnico al que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando, por cierto. Hasta ahora ha afectado a unas 20.000 hectáreas y ayer obligaba a desalojar algunos municipios más. Vamos a buscar, como estamos haciendo todas estas mañanas, la última hora en Huelva con Sara Castro. Buenos días.
Buenos días. Sí, el operativo ha logrado evitar que las llamas superen la provincia de Huelva, aunque el incendio continúa siendo muy complejo. Cerca de 700 personas permanecen fuera de sus casas y más de 600 profesionales trabajan en las labores de extinción. La rapidez con la que se están generando focos secundarios ha obligado a retirar efectivos por seguridad. Antonio Sanz, consejero de Emergencias.
Lo que podía haber sido, o debería haber sido en 8 o 10 horas, ha ocurrido en 15 minutos. Algo increíble, pero propio de un incendio como este, del incendio complejo, difícil, peligroso.
Todavía no se ha abierto una oportunidad para atacar directamente el incendio. Los trabajos se centran ahora en consolidar la línea de defensa y frenar el avance hacia el norte.
En otra zona del país, otro fuego que preocupa. Vamos a acercarnos a Huesca porque el incendio declarado ayer en Peñas de Riglos ha obligado a evacuar varios municipios y ha quemado ya más de 3.600 hectáreas. Huesca, Nuria Garcés, buenos días.
Cuatro poblaciones fueron evacuadas en la tarde de ayer en Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero. En total, 120 personas, la gran mayoría realojadas en el pabellón de Jaca. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, indicaba que es un fuego complicado.
Porque afecta a una gran masa forestal. Tenemos que decir que además es una zona de pino repoblado donde se ha propagado con muchísima velocidad. Las hectáreas afectadas eran 700 a la hora.
En Salinas de Jaca hace unos días les enseñaron a utilizar las mangueras, lo contaba Pilar.
Pues el viernes pasado el alcalde nos dio un curso de prevención de incendios, entonces nos enseñó cómo conectar las mangueras y todo, hemos sacado todas las mangueras del pueblo, las hemos conectado.
La carretera 132 permanece cortada en un tramo de unos 30 kilómetros. A lo largo del día de ayer trabajaron para intentar controlar el fuego más de 200 efectivos con la UME y 14 medios aéreos. Los trabajos han continuado durante la noche.
En Segovia, los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y de Vegas de Matute siguen sin poder volver a sus casas por el incendio, aunque el perímetro ayer no aumentó. Y eso siempre es una buena señal. Y en la víspera del eclipse, la preocupación del gobierno por el riesgo de que tanto mirar al cielo nos olvidemos de mirar a la tierra que pisamos. El riesgo de incendio es extremo en algunas zonas. Así que no sobra insistir en que si nos echamos al monte al ver el eclipse, seamos especialmente cuidadosos con nuestra huella. A ver si por ver el sol negro acabamos dejando negro el suelo. Porque además el eclipse viene precedido otra vez por temperaturas que van a ser muy altas en algunas zonas. Nuria Cero, buenos días.
Muy buenos días. Hoy las temperaturas subirán sobre todo en el norte y mañana ese ascenso será generalizado y el jueves incluso subirán un poquito más. Hoy tenemos por delante una jornada tranquila y una tarde un poco movida, sobre todo en el este peninsular, sobre todo en puntos de los Pirineos y las Béticas. Hoy esperamos una máxima de 32 grados tanto en Bilbao como también en Málaga y 38 en Toledo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Para que todo esto se pueda llevar a cabo de manera eficaz, esto tiene que ser urgente, tiene que ser inmediato. Le he pedido un mando único del Gobierno de la Nación, que sea quien tenga por cometido coordinar, dirigir y efectuar el seguimiento y evaluación de los pasos que se vayan dando.
El presidente de Ceuta se lo pidió ayer al ministro Ángel Víctor Torres, ya lo había pedido, un mando único. Hoy se lo puede volver a pedir al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, que visita Ceuta en este goteo sostenido de ministros en la ciudad que intentan combatir la idea o la sensación de una parte de la sociedad ceutí que considera que están abandonados o que no se les ha prestado o se les presta la atención necesaria. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días. Pues ese mando único, como decías, no es una novedad. Ya lo hacía Vivas al inicio de la crisis. Desoído entonces. Un mando único con implicación de todos los actores que puedan ofrecer soluciones. Eso sí, el presidente ceutí insistía en la celeridad de las medidas para poder recuperar una normalidad que no existe. Al igual que admitía el propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El poder tener Ceuta como era Ceuta antes de finales de julio, cuando llegaron 80.000 personas, es lo que tenemos que lograr. Y en ese sentido, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo.
Bueno, pues a ese mando único se unen otras peticiones, como un CIE que no existe ahora mismo y que sirva de paso previo a la expulsión, siempre que se pueda, de los adultos con medios humanos y materiales necesarios, el reagrupamiento familiar para los menores que continúan filiándose ante la policía, ya hablan de 1.400, el compromiso público del gobierno central de asegurar que la frontera no va a volver a vivir ese episodio de finales de julio o la actualización del plan integral que concluye este mismo 2026.
La crisis de Ceuta está siendo abono para el discurso de la internacional ultra aquí y fuera de aquí. En España, solo Vox mantiene ya el rechazo abierto, explícito, al menos a sentarse a hablar, a escuchar al gobierno para el reparto de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta. Son más de 1.400, que se sepa. El gobierno asume que son más, pero de momento filiados 1.400. El Partido Popular terminó ayer de aclarar su posición, pone en fila a sus gobiernos autonómicos ante esa reunión convocada este jueves en la que sí van a participar. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Había dudas en los territorios del PP y el coordinador general del partido, Elías Bendodo, ha dado el beneplácito a los suyos. Ir a la reunión con Infancia no significa estar de acuerdo.
Siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
Preguntado por si compartía el plantón de los tres vicepresidentes de Vox, el PP se desmarca del boicot de su socio de gobierno en tres comunidades autónomas. Los de Abascal afean que esto sea otro cambio de criterio en el PP, aunque en sus filas alejan la ruptura en las coaliciones, reconocen estar alineados en esta crisis.
La internacional ultra está desatada, absolutamente desatada con esta crisis. Bueno, los ultras y los que sobre el papel no lo son. Esto es lo más llamativo, ¿verdad? Es curioso cómo el fenómeno de la inmigración está cosiendo ideologías aparentemente dispares. Esta supuesta socialdemocracia de la primera ministra danesa, que va de la mano de la ideología ultra, en esto no hay dudas de que ultra ultra es, de la primera ministra italiana. Bueno, el documento firmado ayer por Meloni y Frederiksen, plagado de trasnos comunes tan arraigados en el ideario ultra que relaciona la inmigración con la delincuencia. Bueno, esto no deja de ser un síntoma de cómo Europa tiene una endeble política común en esta materia. Sobre el papel existe, en la convicción es otra cosa. Y este va a ser uno de los asuntos que hoy analizaremos en la tertulia.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
En Zaragoza, el doble asesinato de Tauste, del que ya les hablábamos ayer, añadió un giro que da un impacto todavía mayor a ese crimen. La Guardia Civil ha detenido a la hija del matrimonio asesinado, a su hija y también a su pareja. Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días.
Buenos días. Carlota, de 40 años, hija mayor del matrimonio asesinado, y su pareja, Carlos, de 31, fueron detenidos ayer en Zaragoza como presuntos autores de este doble crimen. La noticia ha causado una gran conmoción entre familiares, amigos y vecinos. Precisamente, más de 1.500 personas participaron ayer en el homenaje a las víctimas de Javier Sánchez y Esther Latorre, recordadas por todos como un matrimonio muy querido.
Estamos con un pesar enorme, esto es una sinrazón.
Pues tendríamos que estar en un momento tan duro para apoyar a la familia, para apoyar a todo este pueblo que está llorando una pérdida tan dura y tan complicada.
Mientras los detenidos siguen en dependencias de la Guardia Civil de Valdespartera en Zaragoza, a la espera de pasar a disposición judicial, Tauste vive hoy el segundo de sus tres días de luto oficial por Javier y Esther.
Y a este paso habrá que tener un juzgado especializado en áticos, en Madrid digo. La justicia ha dado ya un primer paso para investigar si la compra de ese ático de superlujo para Díaz Ayuso y su gobierno, esto es lo que se nos ha dicho, que era para Díaz Ayuso y su gobierno. Bueno, sí, esa compra fue irregular. Radio Madrid, Alfonso Gea.
La Fiscalía de Madrid mueve ficha ante los diversos escritos y documentos que varios partidos políticos y también particulares han entregado al Ministerio Público para que se abra una investigación por la compra del ático. La Fiscalía ya había incoado unas diligencias de investigación preprocesal, pero ahora todos esos documentos e investigaciones van al juzgado de instrucción número 8 de Plaza de Castilla, porque esta sede judicial ya mantiene abierta una investigación penal. La Fiscalía debe enviar al juez todo lo que tenga sobre este asunto, porque así lo fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también el propio Estatuto del Ministerio Público.
Bueno, pues en paralelo va a avanzar la investigación judicial y el proceso de venta del ático, que supongo yo que cuando lo vendan nos lo contarán. Digo yo, porque cuando lo compraron, no lo contaron. Todo puede ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.